El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, pues amigas y amigos, de verdad, esta mesa yo la he buscado con mucho empeño porque me parece, y lo platicaba con uno de nuestros invitados ahora mismo aquí en la mesa, pero habré de hacerlo también con las otras dos distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. No hemos, como padres de familia, asimilado el riesgo tan grande que implica que nuestros hijos tengan una cosa de estas en las manos, un teléfono celular y o un dispositivo, una tableta, y estamos dejando ahí la puerta abierta para que pasen un montón de cosas. Nos ha faltado, me parece, como sociedad, profundizar más en el debate y en el análisis de estos asuntos. Por eso, esta mesa de hoy me parece tan fundamental, y ojalá que nos acompañes y que además cuando termine la puedas tú compartir con tus seres queridos en tus propias redes sociales. Hoy vamos a hablar acerca del riesgo tan grande que puede implicar, lo decíamos, pues el acceso de la tecnología a los pequeños. Claro que es una gran herramienta, pero si no está vigilada, pues es el equivalente de darle una caja de cerillos y un bidón de gasolina a tus hijos. Es así, y puede ser muy dramático para algunos este ejemplo, pero es en muchas ocasiones algo similar debido al gran riesgo que encarna. Para hablar de este asunto, saludo con mucho gusto a la maestra Diana Rubio, la profesora que estuvo en algún momento entre los 10 nominados para el premio Global Teacher, el mejor maestro del mundo a nivel mundial. Esto fue en el 2021. Maestra, siempre me da mucho gusto recibirla. Gracias por estar aquí esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días, muchas gracias por tu espacio y buenos días a tu audiencia.
Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Liliana Tapia, especialista en temas de psiquiatría para niños, adolescentes y adultos. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto recibirla esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias, perdón, y muy bienvenida, doctora Liliana. Y está conmigo aquí esta mañana, y se lo agradezco enormemente, el rector de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, pero además un gran especialista en temas educativos, Enrique Sosa. Querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana.
Muchas gracias, un honor estar en el mejor programa de la radio queretana, y además compartir mesa con la maestra Diana, con la doctora Liliana. Un saludo al auditorio.
Muchas gracias por estar aquí esta mañana, Enrique. Y bueno, pues comencemos con usted, maestra. Platicaba yo con Enrique ahora en los minutos previos al arranque de esta mesa. Esta circunstancia, como sociedad, no hemos discernido lo suficiente el riesgo que de que efectivamente tengan los niños acceso a esta tecnología. No es malo que tengan acceso a ella, pero sí el que lo hagan sin controles.
Sí, qué bueno que comenzamos por acá, porque justo el acceso a la tecnología creo que no es el problema, porque incluso como docentes dentro de los marcos curricular en media superior y la nueva escuela mexicana, lo que se busca es que se alfabetice a los estudiantes en el uso de la tecnología y que ellos, más que ser consumidores, puedan ser creadores, ¿no?, de tecnología. De hecho, en Querétaro impulsamos un programa muy importante para fortalecer vocaciones en áreas de tecnología, ingeniería y matemáticas, entre otros. Pero sin duda coincido contigo que la circunstancia social nos ha llevado a tener estos planes sobre el uso intencionado, no solamente del celular, sino de las redes sociales. Los riesgos que tienen son muy amplios, por mencionar algunos: el 60% de los adolescentes han experimentado acoso, el 52% ha interactuado con personas desconocidas, y incluso el 21% ha quedado con ellas, el 43% ha recibido mensajes de carácter erótico sexual, mensajes explícitos, entre muchos otros. En particular en el aula hay distintos riesgos, pero creo que el más importante es la falta de atención. El uso de los celulares con las características que tiene el uso del celular orienta a que sea una adicción, ¿no? Estas notificaciones, los likes y todo lo que ello implica. Entonces hay pérdida de atención. Si no hay atención, pues no hay aprendizaje. Entonces, efectivamente, como sociedad lo hemos perdido. Es un trabajo de todos, para todos, no solamente en la escuela los docentes, claro, sino también los padres de familia.
Claro, ahí es donde yo hago este énfasis, el hecho de que como padres de familia, qué bueno que se tenga en muchos casos la posibilidad de que puedan acceder a estas herramientas los hijos, pero lo malo es que pues no poner, digamos, un límite, poner barreras, poner tiempos inclusive, para que puedan los niños estar en internet, etcétera, etcétera, y además que a partir de ciertas edades pues sí puedan acceder, por ejemplo, a redes sociales. Pero yo no entiendo cómo un niño pues puede estar metido en el Facebook, a veces el de los papás, con todo lo que el riesgo pueda tener también, o que desarrollen los propios, su propio Instagram o su propio Facebook. Un niño de 8, de 9 años, pues implica pues abrirle la puerta a lo desconocido, por decirlo en los términos más elegantes posibles. Sobre el tema, doctora Liliana, preguntarle también, además está el hecho de que un niño no tiene esta capacidad para discernir, no ha desarrollado su cerebro al 100%, y por lo tanto estas habilidades para detectar qué es falso, qué está construido con un Photoshop, por ejemplo, en una fotografía o un post en Instagram, pues a lo mejor no necesariamente ha desarrollado esas habilidades, y entonces va adquiriendo una visión deformada de lo que es la realidad, doctora.
Sí, totalmente. Y bueno, también con la inteligencia artificial, pues, o sea, todavía más allá del Photoshop, por ejemplo, el poder generar alguna persona, digamos, virtual, que pueda tener como ciertas características que le llamen la atención a los chicos y que a través de ello puedan obtener información y a lo mejor este contenido videográfico o fotográfico que sea peligroso. Sin embargo, bueno, yo estoy muy de acuerdo con la maestra Diana Rubio en estos términos ambivalentes en los que no es una cuestión de prohibición, o sea, no es una cuestión simplemente de que los chicos no tengan acceso a estos sistemas, sino más bien una cuestión de regulación en la que desde tanto instituciones educativas pues se puedan fomentar el que pueda el chico tener acceso a evidencia, a información respecto a cómo utilizar estos dispositivos, estas redes sociales, estos mecanismos que sí o sí pues van a ser parte del día a día de estos chicos a lo largo de su vida y en la vida laboral. Sin embargo, pues cómo hacer un uso ético y adecuado de estas herramientas, y también en casa, porque muchas veces en casa, digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, muchos papás que se quejan del uso indebido de los chicos. Sin embargo, al hacer una entrevista más a fondo, pues en casa digamos que hay toda esta cultura que no es como en un fin juzgativo, sino es una cuestión de abrir el panorama de lo que sucede en nuestras casas, que también pues los papás, los hermanos mayores, etcétera, se utiliza el celular en tiempos muy prolongados, con una poca supervisión sobre el contenido que ven los chicos, sin una instrucción adecuada sobre qué contenido puede ser verídico y qué contenido puede no ser verídico, qué contenido puede ser peligroso. Justo estas cuestiones como de tejido social, como de el tiempo en familia, etcétera, se va perdiendo. Y bueno, a veces como que ponemos toda la importancia solamente en el aparato celular. Sin embargo, creo que es una cuestión muy compleja en el que incluye pues a todas las personas y sobre todo los adultos que estamos en atención a los niños.
Pues sí, sin duda, doctora. Y lo platicamos tú y yo, Enrique, el hecho de que me preocupa sumamente el cómo todas estas herramientas tecnológicas, pues a final de cuentas, no están profundizando en un avance en el conocimiento de las nuevas generaciones. Decíamos este dato que hay en torno, había un especialista que aseguraba que, pues digamos, las últimas 20 generaciones de seres humanos, cada una de ellas ha sido más inteligente que la anterior por las herramientas que tenía para desarrollar, obviamente, un trabajo intelectual, etcétera, etcétera. Pero esta generación que está ahora es la primera en donde los chavos no son tan inteligentes. Hablamos acerca de pues, medir las inteligencias, tiene sus asegúnes, pero a lo que vamos, y que sí es un hecho, es que relaja las capacidades de discernimiento y de potenciar sus habilidades intelectuales de análisis, de conocimiento abstracto, Enrique.
Sí, permíteme contestarte al final de mi intervención.
Va.
Lo primero que quisiera decir es, señores padres de familia, tenemos que entender una cosa y que quede bien clara. Las redes sociales no son para niños. ¿ustedes no dejarían a sus hijos sueltos en una plaza llena de pederastas o de violadores? ¿No dejarían a sus hijos en una librería llena de revistas pornográficas? ¿Ustedes no permitirían que sus hijos estuvieran en la calle viendo violencia, viendo gente matando a otra gente, viendo gente golpeando a otras personas? ¿Por qué si los dejamos hacerlo en la pantalla? Porque hoy los pederastas están buscando a los niños en los videojuegos.
Imagínate.
Hoy los pederastas están buscando a los niños en las redes sociales. Y hay que decirlo con todas sus letras. Ese es el mayor de los peligros que tenemos hoy en redes. Pero no es el único. Las redes sociales y, ojo, la cultura audiovisual no es benéfica para los niños. Hoy los niños están muy expuestos al video y siempre van a preferir el video, por ejemplo, a la palabra escrita. Porque para el cerebro, uno, es más fácil, es más satisfactorio consumir un contenido audiovisual, un video, que, por ejemplo, leer un cuento. Pero cuando le leemos un cuento a un niño, estamos estimulando su pensamiento abstracto, estamos fomentando que el niño después tenga habilidades para la lectura profunda. Y ahí sí voy a lo que decías. Hoy creo que tanta cultura del video está empezando a generar una generación de malos lectores, de lectores con una incapacidad para desarrollar estas habilidades de pensamiento, de síntesis, habilidades de abstracción, habilidades que van a ser muy necesarias en su pensamiento futuro, incluso para su pensamiento matemático. No digo que deban de prohibirles el video y que no vean nada, por supuesto que no, pero tenemos que moderar el uso de los niños, incluso también en el video. Entonces, primero, los niños no deben entrar a redes sociales, y hay una felicitación al gobernador, porque si hay países como Australia, que ya obligaron a las plataformas a que se verifique la edad de los usuarios, claro. No veo por qué en México no,
claro.
Y esta iniciativa que presentó a través del Senado Agustín Dorantes es estupenda. También para que los niños no utilicen en horario escolar el celular, estupenda iniciativa del gobernador. Los niños no deben estar en redes sociales, y segundo, limiten el tiempo que sus hijos pasan viendo videos. Y la mejor forma de hacerlo, y lo dijimos hace 15 días, la mejor forma de educar es poniendo el ejemplo. Lo primero que tienen que hacer es limitar el tiempo que ustedes pasan en pantalla, claro, cuando están con sus hijos. Porque no podemos decirle al niño, no puedes estar viendo videos todo el día, si uno mismo es el que se la pasa viendo videos.
Tienes toda la razón.
Y pues con eso quisiera cerrar esta
intervención. Tienes toda la razón, Enrique. O sea, la mejor manera de educar es con el ejemplo. Si tú le vas a prohibir a tus hijos que utilicen redes sociales y celular, pero tú estás metido también en esas redes sociales y dejas de atender lo importante que es priorizar la relación con tu familia por estar consumiendo estos contenidos, pues creo que ya de ahí estamos partiendo en una circunstancia que no es la adecuada. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Esta es la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy estamos hablando acerca de los riesgos que implica el que los niños y los adolescentes tengan acceso a las plataformas, a las redes sociales y en general a la tecnología sin estar debidamente supervisados. Estoy conversando con la maestra Diana Rubio, es la profesora que estuvo entre los 10 nominados para el premio de Global Teacher en el año 2021. Maestra, ¿qué opinión le merece lo que hemos venido platicando aquí y estos riesgos que implica justamente el no poner límites, pero sobre todo, y en un campo que a usted seguramente también le interesa, el hecho de que los niños no están potenciando sus habilidades de abstracción, de síntesis, de pensamiento profundo, digamos?
Sí, es bien importante identificar que esta regulación que hacemos está acompañada no solamente de señalar lo que está mal o lo que se tenga o deba de hacer, sino está acompañada también de programas junto con la Secretaría. Estamos impulsando un proyecto que tiene que ver con sobre cibersabiduría, que implica cultivar el carácter y las virtudes, tales como la integridad, honestidad, prudencia, respeto, en relación al uso que hacen los adolescentes, jóvenes y los adultos en internet y redes sociales. Ya lo decía el rector Enrique Sosa, lo que importa también es el ejemplo, no solamente desde la parte de docentes, que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que representa el mundo digital, al que no nos podemos negar, porque también es un mundo en el que ellos viven, y no concretar las acciones solamente al aula, sino que se extiendan a través de los padres también, para debatir junto con sus hijos sobre las virtudes vinculadas. Hay un dato muy interesante, solamente el 34% de los adolescentes dicen haber recibido orientación de sus padres sobre el uso responsable de las redes sociales. ¿Tú te imaginas qué implica esto? Y además, hay estudiantes que no han recibido nunca orientación de absolutamente nadie. Entonces, la intención es identificar esos riesgos, sobre el uso adecuado. Hay chicos que pasan más de 5 horas al día. Eso implica que no están ocupando su día para socializar, para aprender, para desarrollar estas habilidades que tú señalas. Ni siquiera las están usando para aprender, duermen poco, muchos de ellos tienen 2 cuentas, ¿no? Suplantan identidad, en fin, que identifiquen los propios rasgos de carácter que son ejemplo para el uso de las redes sociales, que puedan evaluar la reflexión sobre posibles dilemas que se encuentran también en el uso de las redes sociales, y que esto ofrezca a los alumnos un espacio también de reflexión sobre estas características que están presentes en el mundo digital y al que tampoco nos podemos negar. Entonces, esta ley es sumamente importante, y más destacar que está acompañado de programas, ¿no? Este programa estamos colaborando junto con la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad de Madrid, que ya tiene muy avanzado el tema también, junto con la Universidad de Birmingham. Ya tenemos un estudio piloto y lo que buscamos es implementar estos proyectos en los próximos ciclos escolares.
Bien, muchas gracias, maestra. Doctora Liliana Tapia, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, los riesgos emocionales que tiene para estos niños y adolescentes que hoy están creciendo efectivamente, pues con esta visión, yo diría, distorsionada de la realidad, porque la ven a través de la ventana de las redes sociales, donde todo es exageración, donde efectivamente la inteligencia artificial está el día de hoy, pues generando un montón de imágenes y hasta videos que no se corresponden con la realidad, pero que en el caso de niños y adolescentes puede crearles falsas expectativas, puede afectar su moral también, puede afectar su capacidad de autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, pues me imagino que también debemos ser cuidadosos en el sentido de si queremos que mentalmente nuestros hijos estén bien, tenemos que limitar el uso de estas herramientas.
Sí, de riesgos, pues hay cantidad infinita de riesgos. Por ejemplo, normalmente las personas desarrollamos nuestra autoconfianza en el seno familiar mediante los reconocimientos que vamos obteniendo, verbales y no verbales y demás. Sin embargo, en los últimos años, esta autoconfianza está un poco más dirigida a las cuestiones digitales, por ejemplo, el número de likes, el número de vistas, etcétera. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, y en cuanto, por ejemplo, a trastornos de conducta alimentaria, yo les explico mucho a mis pacientes que el uso, por ejemplo, de filtros en Instagram y en cualquier red social, pues dificulta mucho el autoconcepto, porque desde que te estás tomando una foto, la aplicación te está diciendo que tú no estás bien como estás. Imagínate. Y que tienes que implementar un filtro para poderte destacar o poderte mostrar ante las demás personas. Entonces, en términos de autoestima, autoconfianza, una sana identidad personal, una sana autoconcepto y demás, pues empieza a fracturar. Otros riesgos, pues, añadidos son el riesgo a ser violentados mediante acoso, uh-huh, por ciberbullying, por otras situaciones más riesgosas, como justamente la obtención de datos personales, de fotografías, de videos, de pederastas, de pedófilos, bueno, también supongo que podrá haber alguno por ahí.
Sí, claro.
En estas cuestiones como de riesgos, pues muy importantes también, por ejemplo, en cuestión de hábitos de sueño, es súper, o sea, se ha visto en los últimos, digamos, en el último siglo, a partir de la televisión, bueno, a partir de la luz, que empezamos a hacer actividades nocturnas, uh-huh, ya con una luz artificial, posteriormente la televisión, en la que pues las familias se desvelaban viendo la televisión, a veces juntos, a veces solamente algunos, posteriormente la computadora y actualmente pues a la facilidad de utilizar el celular y poder dormir utilizando las pantallas, pues eso ha perjudicado mucho en cuestión de hábitos de sueño y pues a partir de ahí el sueño regula muchísimas funciones en el cuerpo, entonces pues eso lo perjudica demasiado. Por ejemplo, comer viendo aparatos electrónicos también se ha visto que ha deteriorado muchísimo la integración, por ejemplo, familiar o entre las personas, debido a que solamente estamos clavados viendo el teléfono y ni siquiera estamos siendo tan conscientes de lo que estamos comiendo, entonces también eso perjudica en estas cuestiones de conducta alimentaria y de interacción social. Se perjudica pues también en cuestión, por ejemplo, de atención, concentración y todas las funciones mentales superiores, debido a que pues justamente lo que, digamos, este término de brain rot, en el que estamos cada vez más acostumbrados a ver contenido muy rápido y sí, entonces todas las cuestiones que implican más tiempo, como lecturas más largas o documentales o cosas en las que tendríamos un poco de más tiempo de reflexión y pensar, pues ya se están perdiendo. Actualmente la capacidad de atención se está disminuyendo debido a este tipo de consumo de videos en los que posterior a haber visto una cantidad alta de videos muy cortos, ni siquiera recordamos el 90% del contenido que vimos. Entonces, digamos que hay muchísimos perjuicios.
Bueno, pues ahí está parte de los temas que tenemos que analizar justamente si queremos, evidentemente, proteger la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Finalmente, Enrique Sosa, rector de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, pero además una persona que es especialista en diversos temas educativos. ¿Qué plantearle a quienes nos escuchan esta mañana como recomendaciones para tener en cuenta y crear un entorno más seguro para los hijos?
Mira, las recomendaciones yo las haría en este sentido. Hace rato el senador Agustín Dorantes decía algo muy importante. Las redes sociales son gratis. Sí. ¿Por qué? Porque el producto eres tú.
Claro.